La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor.
Antonio Villar, cuidador y formador de la Escuela de Pacientes.
Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, un podcast donde conversamos, hablamos, dialogamos, entrevistamos a personas que creemos que pueden ayudar a otros pacientes, a otros cuidadores, a otras personas que tienen, que pasan lo mismo que ellos, personas que a veces dedican su tiempo a ayudar a otras personas. Y esto es lo que tenemos esta tarde, pensando en esa idea de paciente a paciente, de cuidador a cuidador, de igual a igual, en esa idea de entre iguales mejor. Estamos hoy con Antonio Villar. Antonio es una persona encantadora, es un activo en redes sociales, él es muy activo en Facebook. Él además es una persona que disfruta comunicando, es un gran comunicador, es una persona que apoya a otras personas, ayuda a otras personas y que hace de formador de la Escuela de Pacientes en el aula de cuidadoras. Antonio, ¿qué tal estás?
Hola, saludos, Joan, y muchas gracias por tus palabras. Creo que no merezco tanto halago. Para mí es un placer pertenecer a este proyecto, el proyecto de la Escuela de Pacientes, y el poder compartir con otras personas pues los pocos conocimientos que nosotros poco a poco hemos ido adquiriendo.
Pues cuéntanos un poco cómo fue tu historia, cómo es tu experiencia como cuidador.
Te comento, mi experiencia como cuidador, y voy a poner un símil con la música, una canción de hace ya muchos años, una canción de Manolo Escobar, imagínate tú, una canción de Manolo Escobar que tenga algo que ver con el cuidado. Pues la canción decía tres amores tengo, uno, dos y tres, uno que es mi madre, otro mi hija y otro mi mujer. Pues mi cuidado va relacionado más o menos en esto, en tres etapas. La primera, pues nos pilló, llevábamos un par de años casados y nos vino una enfermedad de estas que llaman terribles, nos vino un cáncer de mama. Y bueno, tuvimos que, los niños eran pequeños y tuvimos que asumirlo de la mejor manera. Nos agarramos a lo que nosotros llamamos la actitud positiva. Y con la actitud positiva, saliendo mucho, intentando saltar lo que es la barrera esta del cáncer, de esta palabra que todo el mundo le tiene tanto miedo, pues nos unió a la familia mucho, mucho más y se hizo que saliéramos de esta circunstancia. El segundo cuidado, pues sin esperarlo, al cabo ya de muchos años, pues se dio la circunstancia que me tuve que hacer cargo de mi madre, 6 años, en lo cual pues te tienes que adaptar a un cuidado totalmente distinto, una persona que empieza con una demencia y que va pasando todas las fases de lo que es esta enfermedad. Y con todo lo bueno que lleva, con la satisfacción que te deja, pero también lo terrible que puede llegar a ser. Y el tercer cuidado, para mí el más doloroso, es el de mi hijo. Mi hijo padece una enfermedad, tiene una minusvalía psíquica, y bueno, ha tenido varios rebrotes con lo que eso conlleva. Y ya te digo que es el cuidado más difícil y es en el que en este momento estoy inmerso. Estos cuidados, como te digo, estas tres etapas de mi vida, pues agarrándote a lo que nosotros llamamos las pastillas de actitud positiva, de todo se va saliendo.
Y en ese sentido, de todo se va saliendo, pero ¿qué es lo que te ha ayudado? ¿Qué es lo que te ha hecho decir, eso es algo con lo que vivo y por tanto hay que vivirlo lo mejor posible para poder seguir adelante?
Pues mira, en principio me ha ayudado lo que es salir del aislamiento. Cuando tú te enfrentas al cuidado, tiendes a aislarte de los demás, tiendes a aislarte de la sociedad. Yo tuve dos herramientas. La primera fue el conocimiento, el descubrir las redes sociales, el descubrir Facebook, el volver a retomar lo que es la mala relación con amigos que habían hecho la vida conmigo, con familiares que no tenía relación, con gente que se iba incorporando a mi vida. Esa fue la primera herramienta. Y la segunda fue el llegar a la escuela de pacientes, el encontrar personas que estaban pasando por lo mismo que yo, como fue el caso de Rosa del Mar Morales. Ella fue la que poco a poco me sacó del pozo donde yo estaba metido. Me ahogó, me dio ganas de vivir, ganas de luchar, me enseñó bastantes consejos sobre el cuidado. Y yo te digo que gracias a ella, pues superé lo mal que se empieza a pasar en esta segunda etapa del cuidado que yo viví.
Y cuéntame cómo fue esta experiencia con Rosa del Mar. ¿En qué te ayudó exactamente? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué es lo que te generó, te ayudó a salir de ese momento en el que estabas?
Pues te comento, mira, la autoestima llegó un momento, te hablo del principio de la segunda etapa de mi cuidado. La autoestima la tienes por los suelos. Te centras 24 horas al día en lo que es cuidar. Preocupado, intentando hacerlo lo mejor posible, cuando nunca se hace lo mejor posible, cada día se va aprendiendo algo nuevo, cada día es un reto. Y bueno, pues tuve la oportunidad, gracias a la enfermera de zona, me comentó que había unos talleres en el centro de salud. Y bueno, yo era muy reacio a todo lo que era acercarme a este mundo. Llegué allí, bueno, y la forma de comunicar que ella tiene, la gracia, esa fuerza, tiene una fuerza impresionante, pues me fue gustando y a la vez yo le fui gustando a ella. Ahí hubo como una especie de simbiosis. Y bueno, mi faceta, como tú has dicho al principio, es de comunicador. Ella me ofreció hacer unos talleres, empezar como estoy ahora, con vosotros, de formador. Y siempre recordaré el primer día que yo impartí el taller, hice una de las partes, y yo iba en plan locutor, voz muy engolada, mi papelito, yo creía que allí iba a hacer un programa de radio. Yo temblaba, no funcionaba, y me dio un consejo que siempre lo tendré, me dijo, sé tú, cuenta tu historia, transmite, y no vayas de locutor ni de comunicador. Y efectivamente, a la semana siguiente fui con muchas más ganas, con mucha más fuerza para comunicar. Ya te digo, Rosa del Mar para mí es un referente, de ella aprendí mucho, con ella comparto mucho, y ya te digo, me sacó en aquel momento, me sacó del pozo. Luego, viviendo el tercer cuidado, que es el que te he dicho que es mucho más doloroso para mí, yo tenía la experiencia de haber pasado por todo esto y se va superando un poco mejor.
Y cuenta, de alguna forma tú has contado que empezaste en un momento determinado a hacer talleres con Rosa del Mar, una pareja fantástica, Rosa del Mar y Antonio Villar, ¿no?
Sí, sí, un volcán. Eso es realmente un volcán, vernos a los dos juntos en un taller. Hemos pasado momentos memorables, momentos felices, y que siempre estarán ahí el recuerdo. Y cuando monto algún vídeo y se puede ver en las imágenes en las que estamos los dos, ese feeling que tenemos, esa empatía, el habernos contado, el habernos ayudado, el yo necesitar algo y ella a las 6 de la mañana estar en la puerta de mi casa para ayudarme. A la vez de compartir el cuidado, compartimos una gran amistad, y eso es fundamental. El estar de igual a igual con personas que piensan igual que tú, con ganas de luchar, con ganas de sacar un proyecto adelante, innovando, viviéndolo de una fuerza. Mira, en el centro de salud donde habitualmente damos nosotros los talleres, que es en un barrio de Granada, en Zairín, lo dice, ojalá el personal sanitario, ojalá tuviéramos las ganas que tenéis vosotros, la fuerza que le ponéis para sacar un taller adelante. Y bueno, la satisfacción, por lo menos para mí, creo que para Rosa del Mar lo mismo, es ver que la gente desde el primer día llega como yo, un poquito reacio a ver lo que es aquello, el desconocimiento, el miedo, lo desconocido, pero se van con unas ganas, se integran rápidamente, hablamos de 20.000 temas, y luego los ves al cabo del tiempo. por los demás.
Uh-huh. Y ese proceso, esa vivencia con Rosa del Mar como pareja de taller, ¿cómo llegáis a las personas, a otros cuidadores? ¿Cómo han sido esos talleres en el Zaidín? ¿Qué habéis dado a las otras personas, a esos cuidadores que iban a esos talleres, para que hayan dado ese vuelco como lo diste tú?
Pues mira, Rosa del Mar te puedo decir que da su fuerza, sobre todo su simpatía y su cariño a los demás, y una cercanía muy grande, porque ella la ve en acción y tiene una cercanía muy grande. Y yo pues te puedo decir que mi forma de innovar, de inventar algo para que la gente vaya relacionándose, se vaya integrando en el taller. Ya como te he dicho anteriormente, todos llegan con mucho miedo, muy reticentes, la mayoría, ya te digo, no todos, pero llegan muy reticentes. Cuando tú les explicas un poco lo que es el programa de la escuela y luego les metes algún truquito, como puede ser en alguna ocasión ya te he hablado del botiquín, por ejemplo, eso te abre un campo muy grande para que ellos vayan hablando de otras cosas. Y a la vez de que van hablando de otras cosas, van cogiendo confianza. Al coger confianza se van integrando cada vez más en lo que es el programa de la escuela de pacientes. Ellos se sienten bastante integrados, participan, comentan, te pueden hablar de música, de cine, de sus gustos que tienen, los lugares que les gusta visitar, cómo se sienten bien. Y a la vez de eso, pues nosotros le vamos explicando lo que es cuidar, lo que es el círculo de las consecuencias, lo bueno y lo malo, por llamarlo de alguna manera, que acarrea el cuidado. Es cada uno, yo creo que cada formador, ninguno tenemos algunas cosas en común, pero cada uno damos lo mejor para transmitir. Unos pueden dar su simpatía, su gracia, su cercanía, otros, como mi caso, la forma de comunicar, otros contando sus experiencias personales. Ya te digo, cada cuidador, cada formador es un mundo totalmente distinto. Juntando, haciendo un equipo, como nosotros en su momento hicimos, yo creo que funcionó muy bien, por lo que te he comentado antes, porque lo vivíamos de verdad, lo sentimos y al final nos quedamos con la satisfacción de decir, estamos ayudando a los demás. Al igual que a mí me ayudaron a salir de aquel pozo donde yo estaba inmerso, nosotros estamos ayudando a estas personas. El último día de talleres solemos hacer una merienda. En esa merienda ves la familiaridad que hay, las ganas de compartir. Cada uno te trae lo que ha, si han hecho un bizcocho, si no tienen conocimiento de cocina, compran una magdalena en cualquier supermercado. Pero con lo que me quedo, con lo que te digo, es el querer compartir con los demás, el sentirse satisfecho y decir, hay personas que están pasando por lo mismo que nosotros y nos están ayudando a superar todo esto.
Uh-huh. Y en todas esas historias que has ido contando, ¿para qué te sirvió? ¿En qué te sirvió Facebook? Tú has contado que de alguna forma te volvió con amigos que habías hecho la mili, con algunos familiares y con otros pacientes y con otros cuidadores. ¿Para qué te ha servido? ¿En qué te ha ayudado?
Fue el caso porque yo no estaba metido en el mundo de los cuidadores, yo estaba metido en un aislamiento total. Me sirvió para integrarme con grupos de amigos de Andalucía, grupos del servicio militar, pero luego, conforme hemos ido avanzando, el utilizar las redes, que además es una herramienta que yo defiendo, utilizándola bien, es algo que es muy positivo, porque nos sirve para comunicarnos, para tener información de todo tipo. La página de la escuela de pacientes es sensacional. Ahí se van, lo mismo te hablan de cocina, que te hablan de un evento, infinidad de cosas. Y la que nosotros a nivel pequeñito intentamos hacer, porque los talleres se acababan. Y bueno, ahí había una relación que se corta, eso es tajante. Lo que hemos pretendido con las redes sociales que a través de nuestra página, a través de esta página, cada persona que está participando en un taller, se integre en esa red. Aunque no pongas nada, porque la gente es muy reacia a comentar o a colgar enlaces, pero vemos que participan, que están ahí, que les gusta lo que ponemos, que disfrutan, y de todas maneras estamos creando ese colectivo, en nuestro caso de cuidadores, que a través de la red no rompen la comunicación. Yo lo veo fundamental y haría hincapié en que cada vez se debería de fomentar mucho más este tipo de grupos, este tipo de páginas para ayudar a los demás y para mantenernos comunicados unos con otros.
Por tanto, tú que utilizas las redes sociales, las defiendes y las recetas, ¿no?, de alguna forma.
Yo, por supuesto que sí. En el último taller hubo una opinión, te la voy a contar. La opinión era que era mucho mejor el contactar el cara a cara, el verse, el tocarse, el olerse, que eso era muy positivo. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo me defiendo muy bien en el cara a cara también. Y decía que como que se denostaba lo que son las redes sociales. Y yo hice un comentario largo, que las redes sociales, como en mi caso, en su momento a mí me ayudaron al rato que tenía, ese rato que a mí me quedaba libre de lo que era el segundo cuidado, a mí me servía para evadirme, para comunicarme con los demás. Ya te digo, para mí, una herramienta fundamental, siempre y cuando, que esto también hay que matizarlo, siempre y cuando se utilice de una forma correcta. Todo, ni todo es bueno ni todo es malo, es la autoeducación que se haga de las cosas.
Y volviendo un poco atrás, volviendo a tus momentos de cuidador, de esos momentos, decías, últimamente más duros, ¿no?, de alguna forma. ¿Cómo tu formación, cómo tu trabajo con Rosa del Mar, cómo tu papel de dar talleres a otras personas te está ayudando para hacer mejor ese trabajo del cuidado, ¿no? ¿En qué te ayuda? ¿Cómo ha mejorado? ¿Cómo ha cambiado tu manera de cuidar?
Mira, primero la experiencia cada vez tienes más, y luego el sentirte integrado en un grupo, en un proyecto, el respaldado por otras personas, el defender todo eso. Te voy a contar un caso que lo has vivido tú y lo ha vivido María Ángeles. En una ocasión esto para mí, ya te digo, que es una forma de desahogarme. En una ocasión me invitaste a lo que era una mesa redonda.
Sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas? En el Parque de la Ciencia de Granada. Era un congreso nacional de... creo que era de no me acuerdo ahora el nombre exacto, ya te digo, se me ha hecho una laguna en la cabeza. A ver, espérate, que no sé si tú lo recuerdas, el congreso de qué era.
Me acuerdo de la jornada, pero no me acuerdo ahora del...
Se hablaba ya te digo, que la palabra no es ahora mismo, un congreso nacional donde había personal médico de todo el país. Y como te decía antes, me dijiste que era una mesa redonda. Yo en una mesa me defiendo muy bien. Luego, en realidad, yo me encontré que era una ponencia. Una ponencia donde yo tenía que hablar 20 minutos. Yo no, prácticamente, como te digo, en una mesa redonda me puedo defender porque hablamos de tú a tú, como estamos hablando ahora mismo, pero el dar una ponencia... Y yo había tenido, pues, unos días antes un intento de suicidio de mi hijo. Él se había tirado desde... nosotros vivimos en un quinto piso, y él se había tirado, o sea, me quedó agarrado de la mano y colgando. Tú imagínate el sufrimiento que eso te puede dar, el ver que en un segundo vas a perder a tu hijo, algo que es lo que más quieres. Bueno, pues con la actitud esta de sentirte respaldado, de tener a personas como vosotros, a personas como Rosa, gente que te llama, el enfermero gestor de casos, que tiene siempre su apoyo. Y claro, yo llegué allí y te decía, yo estoy acostumbrado a hacer presentaciones en teatro, en congresos, y bueno, tú llevas más o menos tu idea y te defiendes bastante bien. Yo aquel día me moría de miedo, y ya te digo, mi estado emocional no era el más normal, y recuerdo que te decía, Juan Carlos, yo estoy muy nervioso. Cuando yo salí a hablar allí, yo veía alrededor 20 minutos. Digo, ¿qué digo yo en 20 minutos? Pues bueno, el miraros a ti y a María Ángeles, ya te digo que lo cuento, ahora lo cuento con mucha satisfacción, pero fue un, para mí fue un momento muy duro, porque era la responsabilidad de estar con dos personas que habían confiado en mí y que yo podía defraudarlos, porque realmente yo no me encontraba preparado aquel día para hacer aquello, para hablar 20 minutos delante de tanta gente. Pues lo que te digo, la fuerza que te da el sentirte en un proyecto como puede ser la escuela de pacientes, como son los talleres que realizamos en los barrios, te hace salir adelante. El cariño de personas que te llaman, simplemente te preguntan cómo va todo, te puedo ayudar, necesitas algo, eso, con eso afrontas el problema y luego, claro, siempre teniendo... y no me cansaré de decirlo, la actitud positiva. Si tú te hundes, ahí ya no hay nada que hacer. El caer en una depresión, de ahí ya es muy difícil salir.
Uf, me has recordado un momento que tú hiciste extraordinario. La verdad que recuerdo ese momento lleno de aplausos de la gente, y que la verdad que oírlo hoy, después de ese momento, que no sabía que ese momento del que has contado, de que tu hijo se había intentado suicidar, me parece no extraordinario, sino más que extraordinario, sin duda alguna, ¿no? Porque la verdad que demostraste un poder y una fuerza impresionante, esa capacidad, ese gran fuerza comunicadora que yo decía al inicio, que demostraste que ponerla encima de la mesa era de un valor incalculable, y tú lo hiciste, y más oyéndote contar en qué circunstancias lo hiciste, ¿no? Me saco el sombrero una y otra vez delante tuyo, Antonio, porque la verdad es que chapó, no puedo decir otra cosa que chapó. Sin duda alguna, la verdad es que oír testimonios como el tuyo, el de una persona que cuida, que ayuda a otras personas a cuidar, que es capaz de contarlo en redes sociales, que además da talleres, que eres capaz de venir aquí y contárnoslo públicamente, la verdad es que es de una gran emoción, sin duda alguna, Antonio.
Muchas gracias, John Carles.
Pues la verdad que... no sé si quieres añadir algo más a esta conversación, que la verdad yo creo que es emocionante oírte, porque la verdad quien te conoce, quien te ha visto, quien te ha visto encima de un escenario, de una mesa ahí contando esa vivencia, esa visión, que entusiasmaste a todos los profesionales que te estaban oyendo allí, porque la verdad que el gran triunfador de esa tarde fuiste tú, sin duda alguna, y que demostraste que el poder que tienes es extraordinario, extraordinario.
Pues yo simplemente siempre estar agradecido a la escuela de pacientes, estar agradecido a personas como tú, que realmente son los que nos dan fuerza para seguir adelante, para luchar, y ya te digo, a María Ángeles, a Rosa, a todas las personas que en estos tres cuidados he ido conociendo, me han ido enriqueciendo y cada día me hacen ser mejor persona.
Pues muchísimas gracias por todas y cada una de tus palabras, por todos y cada uno de tus hechos, por todos y cada uno de tus cuidados que haces diariamente, porque lo que haces, sin duda alguna, lo transmites, y seguramente solo oyéndote, solo estando cerca de ti, uno se enriquece con la vivencia de cada uno de esos momentos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo.
Gracias,
nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.